contigo. Los efectos de la crisis del combustible son cada vez más negativos para los cubanos. Vuelta de tuerca de La Habana con depósitos de dólares en efectivo. Crece la preocupación de la ciudadanía por la delincuencia en toda la isla. Funcionarios de Estados Unidos, Panamá y Colombia abordan la migración irregular en la región. Polémica en Chile por la nueva ley de seguridad conocida como gatillo fácil. Y se acentúan más las tensiones entre Taiwán y China luego que aviones y barcos del gigante asiático realizaran ejercicios militares alrededor de la isla.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el Estudio A. El ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el desabastecimiento de combustible está impactando a la población cubana en múltiples formas. De esto nos habla Tomás Cardoso.
Se agudiza la escasez de combustible disponible para los particulares en Cuba y las colas en los servicentros pueden durar varios días. Alertaron a Radio Martí cuentapropistas desde la isla. Ya hay choferes privados que amenazan con un paro laboral, informa el botero Rafael Alba Macías.
Sin el combustible no se puede salir a la calle. La crisis cada vez se aumenta un poco más. En la reunión quedamos de hacer como que iban a ver si paraban el transporte. Claro que hay malestar, no solamente en los transportistas, sino en la persona por la calle que tienen que ir hasta los centros de trabajo.
Joel Espinosa Medrano advierte que ya en la ciudad de Santa Clara hay una parcial paralización del transporte.
Ya hace más de 10 días que aquí no abastecen los servicentros y el precio del transporte se ha duplicado. Y esas motonetas ya no están dando viajes directos. Mensualmente ellos tienen un contrato, los transportistas privados, con el gobierno, que es el que les suministra una tarjeta con combustible, que también ya hace varios meses que no están recibiendo el combustible contratado. Han ocurrido protestas por parte de los transportistas privados porque el gobierno se hace presión para que les pague los impuestos, los tributos mensuales.
Vladimir Turró, periodista independiente en La Habana, ya habló con varios transportistas y nos cuenta.
Están hablando ya de un paro, al no poder adquirirlo por la vía normal, se ha tornado bien difícil esto. Realmente es una situación bastante desastrosa el tema de combustible en la actualidad.
Las afectaciones son muy serias en la ciudad de Santiago de Cuba, aseguró el emprendedor Eldris González Pozo.
En los cupés no hay combustible y cuando llega las colas son descomunales, hasta 3 días para poder comprar la gasolina o el petróleo.
Y el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, señala que el faltante del combustible empeorará el desabastecimiento de alimentos.
Esto está causando un impacto de primer orden en lo que es la producción, tanto en la tabacalera como en la cañera, y ya lo poco que va quedando de lo que es el plan vianda. Sin combustible no hay transportación, y sin transportación no puede haber movimiento de productos hacia los mercados.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el gobierno de Cuba dio marcha atrás y anuncia que permitirá nuevamente los depósitos bancarios de dólares en efectivo. Nuestro colega Luis Guardia presenta el análisis del economista cubano Elías Amor sobre esta medida.
El régimen castrista da marcha atrás y anuncia que aceptará nuevamente dólares en efectivo en los bancos e instituciones financieras no bancarias. Una medida que echa por tierra la resolución 176 de junio de 2021 que lo prohibía.
Volvemos a la dualidad monetaria, efectivamente, y enterramos ya para siempre cualquier posible aplicación de aquella cosa que se llamó la tarea de ordenamiento que venía a salvar la economía cubana del desastre creado por Fidel Castro con las dos monedas. Bueno, pues esto de que el dólar inunde los bancos cubanos puede acabar siendo incluso un problema de dolarización de la economía.
Esta era una de las preguntas que Elías Amor, economista cubano radicado en España, se hacía en un artículo publicado este martes en su blog Cuba Economía. En su cuenta de Twitter, el ministro castrista de Exteriores dice que la bancarización del dólar estadounidense es motivada por actuales condiciones del país y que beneficiará la actividad económica nacional y a la población. El régimen ha reconocido su incapacidad para echar a andar la economía. Su titular afirmaba el pasado mes que la falta de divisas es el problema base de la crisis actual. El economista cubano Pavel Vidal, en un análisis publicado en eltoque.com, resaltaba el papel de las remesas, que creció exponencialmente entre 2005 y 2020, que posteriormente experimentaron una contracción significativa y que ha vuelto a despegar desde comienzos de año con el reinicio de las operaciones de Western Union.
Y ante todo hay una consecuencia que es muy lamentable, que es que esta medida va a agudizar de una manera muy visible y muy notable las desigualdades y la injusticia social en Cuba.
Es decir, el cubano de a pie nuevamente será el más perjudicado, sostiene este experto. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Y atención, que crece la preocupación de la ciudadanía cubana por el aumento de la delincuencia en las calles. José Luis Ramos amplía.
Durante mucho tiempo esas cosas amainaron y ahora resurgen con una violencia y una crueldad sin parangón.
Dijo Pedro González Reynoso, residente en Caibarien, Villa Clara, sobre el incremento del robo y vandalismo en esa y otras ciudades cubanas.
Ya te he contado, yo tengo vecinos que viajan con mucha frecuencia en estos ámbitos y cuando han regresado por ahí hasta el Carat han asaltado. Es un vehículo fabricación criolla, una especie de coche automotor, se hace por cierto aquí en unos talleres de Caibarien. El vehículo lo han descarrilado para robarle. Así que, ¿qué no harán con una carreta de caballos, donde van la gente subida para estas misiones y es de una inseguridad total?
Se refirió al dueño de una carreta adaptada para transportar pasajeros de Jinaguayabo a Remedios, que fue robado por tres personas que había recogido. Según el diario 14 y medio, después de ponerle una tira en el cuello, lo despojaron del teléfono, su reloj y 2.500 pesos.
Todas estas cosas parecen un mal enraizado en el ADN nacional, que se empeora con el paso de la miseria. Es una percepción muy triste.
Los cubanos vinculan el robo y el vandalismo a la agudización de la crisis económica. Residentes en Guantánamo y víctimas de la violencia describieron a Diario de Cuba la situación que están viviendo.
En estos momentos Cuba está pasando por una situación de criminalidad muy alta. Las cosas andan de mal en peor. La población tiene miedo de salir, hay atracos, hay pandillas callejeras que tratan de imponer el crimen como un modo de vida. Y al final, todo pagamos. La situación del país se ha hecho prácticamente, aparte de que cada cubano busca un modo de vida de sobrevivir, las cosas se ponen aún peor por la criminalidad.
Y casi todos denuncian la falta de acción de la policía. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Atención, no se pierde nuestra emisión de las 5 de la tarde. Les contaremos lo que dijo el preso político conocido como Cativo Disidente, que conversó con Radio Martí sobre su protesta en La Habana, que le costó 2 años y medio de privación de libertad, y también detalló sobre las condiciones carcelarias que él enfrentó. Además, agentes de la policía agredieron a la esposa del preso político del 11J, Juan Enrique Pérez, frente a su vivienda. Tendremos los detalles de lo sucedido allí en Mayabeque. Entre tanto, el expreso político Didier Almagro Toledo fue detenido apenas unos días después de cumplir una condena de 3 años de cárcel, dijo a Radio Martí su madre, Maidelín Toledo, desde Placetas, Villa Clara.
Didier estaba en la casa y un muchacho de la nada, que no va a mi casa nunca ni nada, me dijo de que le habían dado y que lo defendiera, y él fue ahí a hablar con dos muchachos ahí a la calle. Didier los conoce, lo que él fue a hablar con ellos allí, porque nunca había tenido problema con ellos ni nada. Y de las buenas a nada, uno, él estaba hablando con uno y el otro le dio un machetazo en la cabeza, de una herida de 23 puntos en la cabeza. No me le sacaron certificado médico, no me le sacaron certificado de lesiones ni nada, y ya para la calle. Está en la casa sin tratamiento médico y sin nada. Y viene el muchacho, ese mismo que le dio el machetazo, con un cuchillo, y mi hijo tuvo que defenderse. Entonces, cuando Didier abre la puerta, él viene con un cuchillo. Y menos mal que ahí en la casa Didier tenía un machete, se defendió con el machete y le hizo una herida. Y ahora el muchacho está en el hospital, que lo operaron. Mi hijo está preso con la herida en la cabeza y el otro anda suelto, que me amenazó y que todo. Y entonces el delegado ya lo dejó preso. Después de haber cumplido el día 6, terminó de cumplir su sesión tan tranquilo ahí en la casa con su mujer, que hasta en estado está. Yo no entiendo nada por qué ha pasado esto. Es una cosa extraña. Yo no sé en manos de qué estará esto, porque no entiendo nada.
El rapero Didier Almagro Toledo fue sentenciado a prisión en 2020 por cargo de desorden público por su participación en un toque de cazuela junto a vecinos y otros activistas en protesta por los apagones. Fue liberado el pasado 6 de abril tras cumplir la condena. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, calificó de ilegal la detención por parte de Rusia del periodista estadounidense Evan Gershkovich. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sage, informa.
El presidente Biden criticó la detención por parte de Rusia del reportero del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, calificándola de totalmente ilegal. Él dice que están dejando muy claro que es totalmente ilegal lo que está sucediendo. Dice que así se declaró y que eso cambia la dinámica. El Departamento de Estado designó oficialmente a Gershkovich como detenido injustamente por Rusia. Esto significa que cree que fue atacado principalmente porque es un ciudadano estadounidense. Y su transferencia del caso del Departamento de Estado a la oficina del enviado especial para asuntos de rehenes eleva el perfil político del tema. Por su parte, el Kremlin dijo el martes que Gershkovich había violado la ley rusa y que se le había atrapado con las manos en la masa. El Servicio de Seguridad Federal de Rusia arrestó al reportero el mes pasado por cargos de espionaje que la Casa Blanca, otros países occidentales, el Wall Street Journal, docenas de organizaciones de medios y grupos de derechos humanos han denunciado ampliamente como falsos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sage.
Estados Unidos anunció hoy que planea aumentar la cooperación internacional y las sanciones a productores y traficantes de fentanilo, con el objetivo de frenar las redes de distribución y disminuir las muertes por el consumo de esta droga sintética. La Casa Blanca dijo en un comunicado que el plan del gobierno del presidente Joe Biden incluye el refuerzo del trabajo conjunto de diversas agencias en Estados Unidos. Además, contempla crear una coalición de países que estén de acuerdo en que la lucha contra las drogas sintéticas ilícitas deben ser una prioridad mundial. Washington también planea fortalecer la coordinación de la aplicación de la ley federal para aumentar las incautaciones de dinero en efectivo que se contrabandea en la frontera con México. Más de 70.000 personas murieron en Estados Unidos en 2021 por sobredosis de opioides sintéticos, incluido el fentanilo, según datos oficiales. El presidente Biden viaja hoy a Irlanda del Norte en la conmemoración del aniversario número 25 del Acuerdo de Paz. Yoconda Tapia amplía.
El presidente Joe Biden inicia hoy su visita a Belfast en un momento político delicado en Irlanda del Norte, mientras se conmemora el 25 aniversario de un acuerdo de paz que terminó en gran medida con 30 años de derramamiento de sangre. Y el mandatario estadounidense, conocido durante décadas por sus puntos de vista pro-irlandeses, deberá recorrer una senda cuidadosamente, mientras los unionistas pro-británicos leales a Londres continúan boicoteando el gobierno descentralizado de poder compartido, que fue una parte fundamental del acuerdo del Viernes Santo de 1998. Un adelanto de la agenda del mandatario a partir del miércoles fue proporcionada por John Kirby, coordinador del Consejo de Seguridad Nacional para Comunicaciones Estratégicas.
El presidente Biden se reunirá bilateralmente con el primer ministro Sunak y luego se dirigirá a la Universidad de Ulster para pronunciar declaraciones que marcan el tremendo progreso desde la firma del acuerdo del Viernes Santo de Belfast hace 25 años y subrayará la disposición de Estados Unidos para preservar esos logros y apoyar la gran economía de Irlanda del Norte, potencial en beneficio de todas las comunidades.
Tras su discurso en la Universidad de Ulster, el presidente viajará a Irlanda y visitará el condado de Louth, donde nació su bisabuelo James Finnegan y donde vivió la familia antes de cruzar el mar para comenzar una nueva vida en Estados Unidos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, viajó a Ciudad de Panamá para abordar la situación de la migración irregular en la región, junto a funcionarios colombianos y panameños. En la delegación también se encuentra Samantha Power, directora de la agencia USAID. Mayorkas y Power tienen previsto analizar la coordinación para abordar la grave situación humanitaria en el tapón del Darién y construir sobre el progreso logrado a través de la Declaración de Los Ángeles. Dicha declaración, Migración y Protección, se presentó en junio de 2022 tras la Cumbre de las Américas y suma a múltiples líderes del hemisferio occidental para adoptar medidas que incluyen vías legales para ingresar a los países. El Congreso de Chile ha aprobado una polémica ley que aumenta el poder de la policía y que es conocida popularmente como gatillo fácil. Esta es una actualización que llega desde la sala de redacción de nuestra estación hermana, La Voz de América.
En medio de la crisis de seguridad que marca la agenda pública en Chile, el Parlamento aprobó un proyecto de ley denominado Naín Retamal por los apellidos de dos carabineros asesinados en 2020 y 2022, que establece la legítima defensa privilegiada para los cuerpos policiales que enfrentan a la delincuencia. La iniciativa, que también es conocida como gatillo fácil, tomó fuerza luego de que hace dos semanas se produjera el asesinato de la sargento de carabineros Rita Olivares, acribillada al bajar del automóvil policial mientras acudía a un procedimiento regular. La ministra del Interior, Carolina Toá, detalló la normativa.
No se aplica cuando se están defendiendo bienes, otro tipo de situaciones, solo la vida y la integridad física. Lo que no debiera suceder es que a priori un funcionario que en legítima defensa o de un tercero hace uso de su arma amanezca imputado al día siguiente, como sucede en la actualidad.
El proyecto original, que durante el trámite tanto el ponente como los opositores llamaron gatillo fácil, ha sido criticado por expertos penalistas y por la Organización de las Naciones Unidas, que alertaron los efectos nocivos que podría generar en materia de derechos humanos, y varios diputados expresaron su intención de exponer el caso ante el Tribunal Constitucional, como manifestó Camila Rojas, legisladora del Partido Comunes.
Creo que no están resueltas todas las aprehensiones, estamos haciendo una revisión, pero por lo que hemos visto en términos generales, mantenemos la voluntad de llevarlo al Tribunal Constitucional.
Salvo que prospere la ofensiva ante el Tribunal Constitucional, solo resta que el presidente Gabriel Boric promulgue esta normativa. Sala de redacción, Voz de América.
Al menos 185 periodistas nicaragüenses se han marchado al exilio por razones de seguridad desde el mes de abril de 2018, cuando estallaron las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, según un informe divulgado por la red Voces del Sur. En el primer trimestre de 2023, 7 periodistas se vieron obligados al exilio ante los constantes asedios e intimidaciones de las que fueron víctimas, señala el informe titulado Libertad de Prensa en Nicaragua sin respiro. Ortega no deja de atacar. Voces del Sur añade que las amenazas de cárcel y de expulsión del país figuran como una de las principales formas de intimidación en contra de quienes ejercen la práctica periodística en Nicaragua. Entre tanto, en Venezuela, la población se siente decepcionada con los políticos del país, según un estudio de la opinión pública. Carolina Alcalde, informa desde Caracas.
El 70% de los venezolanos está decepcionado de la política y de los políticos en general. Más del 60% no confía en los líderes políticos más destacados y el 73% evalúa negativamente la gestión del presidente Nicolás Maduro, revela el más reciente sondeo de la encuestadora Datincorp. La decepción de los ciudadanos es evidente y así expresan al ser consultados por La Voz de América en las calles de Caracas. Palomo, un hombre que se limita a identificarse con su apellido, ve un panorama lamentable para las próximas elecciones porque su juicio ningún sector tiene propuestas.
Los políticos de Venezuela, ay, sé yo bastante que decir de ellos, pero todo malo, nada bueno, lamentablemente. De todos, porque aquí no se sabe ni qué es gobierno ni qué es oposición.
Jesús Seguías, presidente de la encuestadora Datincorp, explica los motivos que considera para que los venezolanos estén decepcionados de los políticos.
Ya tenemos un cuarto de siglo de confrontación radical entre el gobierno y la oposición, y eso lo único que ha generado en el país ha sido un caos generalizado, unas mega crisis inmensas, y además de eso, pues muchísima decepción, porque ni el gobierno ha entregado buenas cuentas, ni la oposición tampoco ha entregado buenas cuentas. Razón por la cual casi el 60% de los venezolanos no se siente identificado pues con ningún partido.
Desde 2002, la oposición venezolana ha intentado infructuosamente, mediante diversas estrategias, un cambio de gobierno y ha denunciado su carácter autoritario. El gobierno, por su parte, en varias ocasiones ha acusado a la oposición de no permitirle llevar a cabo su trabajo y de intentos de desestabilización respaldados por Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y los restos de los salvadoreños fallecidos en el incendio en un centro de detención de migrantes en México ya han sido sepultados. Organizaciones de derechos humanos de El Salvador piden justicia y reparación material. Amplía Nery Mabel Reyes.
En un ambiente de consternación y con el clamor de justicia, decenas de salvadoreños acompañaron los funerales de 7 migrantes que fallecieron en el incendio del centro de detención de Ciudad Juárez en México, ocurrido el 27 de marzo. Los funerales se realizaron en diferentes lugares del país. Los cadáveres fueron repatriados con el apoyo del gobierno de El Salvador y de México, y tanto los familiares como las organizaciones que velan por los derechos derechos de los migrantes, claman porque el caso no se quede en la impunidad, como dice Claudia Interiano, integrante de la Fundación por la Justicia.
Es un proceso en el que el derecho a la verdad es fundamental también a nivel individual y a nivel de la sociedad en su conjunto.
La representante de la organización no gubernamental afirma que las familias esperan justicia y la reparación material de parte del gobierno de México, sin dejar de lado la responsabilidad de los países de origen para ofrecer oportunidades a sus connacionales para que no se expongan a los riesgos de la migración irregular. La declaración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al dar la razón a los reclamos de las autoridades salvadoreñas, deben pasar de lo emotivo a las acciones concretas en términos legales, según dice el experto en temas migratorios, César Ríos.
Como si fuera la gota que desborda toda una realidad existente que comprueban que las autoridades mexicanas no han tenido el papel de proteger a la persona migrante.
La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana de El Salvador, Cindy Portal, dijo que aún están en condición grave de salud dos migrantes salvadoreños afectados por el incendio y quienes deben seguir tratamiento médico necesario. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Estados Unidos y Filipinas han iniciado sus mayores ejercicios militares conjuntos.
Estados Unidos y Filipinas lanzaron los ejercicios militares conjuntos más grandes de su historia. Casi 18.000 soldados participan en estos ejercicios anuales, que durarán dos semanas y por primera vez incluirán una maniobra con fuego real en el mar de China Meridional, reivindicado casi en su totalidad por Pekín. El despliegue ocurre un día después de que China concluyera tres jornadas de maniobras militares alrededor de Taiwán, que Pekín considera parte de su territorio, en protesta a una visita a Estados Unidos de la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen. A través de este ejercicio, las fuerzas de Filipinas y Estados Unidos mejoraremos nuestra interoperabilidad, aumentaremos nuestras habilidades y complementaremos nuestras capacidades a través de la colaboración, asegurando que estamos preparados para responder juntos a los desafíos del mundo real. Es la primera vez que se organizan estos ejercicios bajo la presidencia de Ferdinand Marcos, que quiere reforzar lazos con Washington después del distanciamiento de su predecesor Rodrigo Duterte. En los últimos meses, ambos aliados acordaron reanudar las patrullas marítimas conjuntas en el Mar de China Meridional y cerraron un pacto para expandir la presencia militar estadounidense en el archipiélago. Las tropas estadounidenses podrán usar otras cuatro bases militares filipinas, entre ellas una naval cercana a Taiwán.
Y las tensiones entre Taiwán y China a propósito se acentuaron aún más luego de que aviones y barcos chinos realizaron ejercicios militares alrededor de la isla. Amplía Gustavo Cherkis.
La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, calificó los ejercicios militares que realizaron durante tres días la Armada y la Fuerza Aérea de China como comportamiento irresponsable. Los juegos de guerra del gobierno de Beijing comenzaron el sábado, luego que la presidenta Tsai regresara de una reunión en Los Ángeles con el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy. China advirtió a Estados Unidos que no aceptaba que Tsai visite o se reúna con McCarthy y que nunca ha renunciado al uso de la fuerza para amenazar a la isla democráticamente gobernada bajo el control de Beijing. El Ministerio de Defensa de Taiwán dijo que había visto 9 barcos y 26 aviones chinos, incluidos cazas J-16 y Su-30, que realizaban patrullas de preparación para el combate alrededor de la isla hasta hoy por la mañana. El gobierno de Taiwán cuestiona enérgicamente el hecho y ha denunciado repetidamente a China por los simulacros. En su página de Facebook, poco antes de la medianoche del lunes, Tsai dijo textualmente: "Como presidenta, represento a mi país ante el mundo". Y añadió que sus visitas al extranjero, incluidas las escalas en Estados Unidos, no son nuevas y transmiten lo que espera el pueblo de Taiwán quiere. Sin embargo, escribió Tsai, China usó esto para lanzar ejercicios militares, causando inestabilidad en Taiwán y la región. Esta no es una actitud responsable de un país importante en la región, concluyó. Los ejercicios también causaron preocupación en Japón, porque sus islas del sur se encuentran cerca de Taiwán y podrían verse envueltas en un conflicto. De hecho, en Okinawa se encuentra la base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu prometió restaurar la seguridad en Israel actuando en todos los frentes.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometió restaurar la seguridad en Israel tras una secuencia de violencia.
Ciudadanos de Israel, nuestro país está bajo ataque terrorista.
La región vive una nueva espiral de violencia desde el miércoles, cuando las fuerzas israelíes irrumpieron en la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén, el tercer lugar más santo del Islam, para desalojar a fieles palestinos. Más de 30 cohetes fueron disparados al día siguiente desde el Líbano hacia Israel, que replicó con bombardeos en el sur del Líbano y en la franja de Gaza, gobernada por Hamas. El estallido de violencia coincidió con el mes de ayuno musulmán del Ramadán, la Pascua judía y la cristiana en la ciudad.
Los enemigos de Israel que piensan que nuestro conflicto interno es el momento adecuado para atacar están completamente equivocados. En respuesta a sus ataques, estamos actuando en todos los frentes.
Netanyahu también anunció que mantiene en el cargo al ministro de Defensa Yoav Gallant, del que había anunciado el cese en marzo por diferencias políticas.
Una misión de Naciones Unidas ha afirmado que es ilegal prohibir a las mujeres afganas trabajar con la Organización Mundial. Radio ONU informa.
La misión de asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán reiteró hoy su profunda condena a la decisión tomada por las autoridades de facto talibanas de prohibir a las mujeres afganas trabajar para la ONU. La dependencia de la ONU en ese país recordó que la prohibición es ilegal según el derecho internacional y que por ese motivo no puede acatarla. Asimismo, destaca que el veto pretende obligar a la ONU a elegir entre permanecer y prestar apoyo al pueblo afgano en las condiciones actuales y respetar las normas y principios que la organización tiene el deber de defender.
Y a esta hora sí va el mundo. Decenas de personas murieron hoy en bombardeos del ejército birmano contra un acto del gobierno de unidad nacional que se proclama la autoridad legítima de Birmania tras el golpe de Estado de 2021. La Duma rusa aprobó una ley que endurece los castigos por evadir la movilización militar, ya sean reclutas o reservistas, como la prohibición de salir del país y la negativa a otorgar préstamos. El gobierno de Italia decretó el estado de emergencia nacional migratorio durante los próximos 6 meses, tras el desembarco en las costas italianas de más de 3.000 personas en los últimos 3 días. Los desacuerdos entre el ejército de Sudán y los grupos de la sociedad civil sobre las reformas en materia de seguridad impidieron que las partes anunciaran hoy la formación de un gobierno de unidad como estaba previsto. Las economías de América Latina y el Caribe crecerán ligeramente este año, pero seguirán enfrentándose a una alta inflación según el nuevo informe de perspectiva económica global del Fondo Monetario Internacional. Y la reggaetonera puertorriqueña Ivy Queen, junto a la actriz mexicana Jacqueline Bracamontes, serán las anfitrionas de la gala Mujeres Latinas en la Música, organizada por la revista Billboard y el canal Telemundo, para premiar las contribuciones de las hispanas en la industria musical. Está muy de moda este tema. La robótica y la inteligencia artificial pueden ayudar a las Naciones Unidas a lograr sus objetivos para el 2030. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
El próximo verano, los participantes en la cumbre anual de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, un organismo especializado en tecnologías y perteneciente a la ONU, podrán interactuar con 9 robots humanoides. La reunión está enfocada en el uso de la inteligencia artificial con fines globales, algo que el organismo ha calificado como sin precedentes a nivel mundial. También estarán robots concebidos para cumplir diversas tareas como apagar incendios, construir casas o brindar cuidados de salud, los que mostrarán sus capacidades a los participantes. La organización asegura que esta reunión sobre inteligencia artificial tiene el objetivo de demostrar que las nuevas tecnologías pueden ayudar a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible trazados por Naciones Unidas para el 2030, en particular en áreas como la lucha contra la crisis climática y la respuesta humanitaria en contextos de crisis. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y nuestra nota de cierre tiene que ver con la Champions League y los cuartos de final. Minuto 26, primer tiempo, el Manchester City y el Bayern empatan a 0. Al igual, el Benfica se mide al Inter 0-0. Mañana a esta hora el Real Madrid de España disputa un duelo vibrante también en el Bernabéu frente al Chelsea inglés por la Champions. El equipo merengue buscará presionar a los jugadores amonestados del conjunto azul con el objetivo de que reciban una tarjeta amarilla y queden afuera del duelo de vuelta en el Stamford Bridge por acumulación de tarjetas. El Chelsea, a propósito, es el segundo equipo con más amarillas, 24, por detrás del Brujas de Bélgica, que tiene 26, mientras que el Real Madrid acumula tan solo 6.
Radio. Radio Martí Noticias.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa desde el Estudio A. El ingeniero Tony Simón estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y por